El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, queridos oyentes. Estamos en vísperas de Pentecostés, la solemnidad que recuerda y actualiza el don del Espíritu Santo a la Iglesia. Y debe funcionar, porque después de 20 siglos, de miles de persecuciones, de la fragilidad y debilidad de sus miembros, aquí sigue, en pie, la Iglesia Católica, presente en todos los pueblos y ciudades de nuestra zona sur, acompañando al hombre del siglo XXI en sus gozos y alegrías, en sus luchas y angustias, compartiendo con cada persona lo mejor que tiene, todo lo que tiene, la fe en Jesús, el amor a la Virgen, a los santos y al prójimo, la esperanza en la construcción de una sociedad más humana, la civilización de la justicia, de la vida y del amor. Y como si de un jardín se tratara, en la Iglesia se encuentran multitud de rostros, de estilos, de sensibilidades, de carismas. Es el milagro de la comunión en la diversidad. De esto y de la fuerza de la oración para llevar adelante los proyectos de nuestra vida y de la figura entrañable del Papa Francisco, les vamos a hablar en los próximos 25 minutos. Se lo adelanta en titulares Paloma Fernández. Vigilia diocesana para recibir el Espíritu Santo en Pentecostés.
La Delegación de Apostolado Seglar de la Diócesis ha organizado una participativa vigilia diocesana en la Parroquia del Santo Cristo de la Misericordia, en Boadilla del Monte. Los detalles nos los contará don Juan José Rodríguez Vicente, que es el Delegado Diocesano de Apostolado Seglar.
El Papa Francisco llega a Aranjuez.
No el Santo Padre, pero sí un interesante libro escrito por el sacerdote y periodista argentino don José Antonio Medina Pellegrini. En unos minutos charlaremos con el autor para que nos hable de su libro y del nuevo pontífice.
El poder de 1,5 millones de Ave Marías.
Los parroquianos de San Juan de Ávila se han marcado un reto, el rezo de 1,5 millones de Ave Marías. ¿Quieren saber para qué? En unos minutos hablamos con el párroco, don Juan del Rey, para que nos cuente esta interesante iniciativa.
Gracias, Paloma. Ya saben que todas estas noticias se las ampliaremos en unos instantes. Llega el momento de escuchar la voz del obispo, la carta semanal de nuestro pastor. Muy buenas tardes, don Joaquín.
Buenas tardes. Toda la Iglesia siente en estos momentos una fuerte llamada a la misión. La Iglesia tiene que hacer llegar al corazón de todos los hombres la luz de Cristo resucitado. Y a veces pensamos que todo consiste en salir a la calle en busca de los que no tienen fe y que la liturgia nada tiene que ver con la misión. Pues bien, el Papa emérito Benedicto XVI, siendo todavía Cardenal Ratzinger, para hacernos comprender la relación que existe entre la liturgia y la misión, cuenta la siguiente leyenda sobre los orígenes del cristianismo en Rusia. Dice esta leyenda que al príncipe Vladimiro de Kiev, que buscaba la recta religión para su pueblo, se le presentaron representantes del Islam procedentes de Bulgaria, representantes del judaísmo y un enviado del Papa procedente de Alemania, que le presentaron sus respectivos credos como los verdaderos y mejores. El príncipe, sin embargo, quedó insatisfecho ante todas estas ofertas. Entonces decidió enviar emisarios a diversos lugares del mundo. Lo que le convenció al príncipe Vladimiro fue lo que le contaron los que habían ido a Bizancio. Habían estado en una celebración litúrgica solemne en la Basílica de Santa Sofía de Constantinopla. Llenos de entusiasmo, dijeron al príncipe: llegamos donde los griegos y fuimos enviados al lugar donde sirven a Dios. No sabemos si hemos estado en el cielo o en la tierra. Hemos experimentado que allí Dios se encuentra entre los hombres. Este relato ciertamente no es histórico como tal. La conversión de Rusia al cristianismo y la decisión definitiva de asociarse a Bizancio tuvo ante sí un largo y delicado proceso. Pero esta leyenda contiene en sí un profundo núcleo de verdad, pues la fuerza interna de la liturgia ha jugado sin duda un papel esencial en la expansión del cristianismo. La leyenda del origen litúrgico del cristianismo ruso nos dice que la liturgia bizantina, que trasladó al cielo a los visitantes extranjeros y buscadores de Dios, no fue misionera de por sí, no fue una interpretación propagandística de la fe para los de fuera, hacia los no creyentes, sino que estaba afincada de forma absoluta en el interior de la fe. Lo que convenció a los enviados del príncipe ruso sobre la verdad de la fe celebrada en la liturgia ortodoxa no fue una especie de persuasión misionera cuyos argumentos les hubieran parecido más convincentes que los de otras religiones. Lo que les impactó fue precisamente el misterio como tal, que justamente, yendo más allá de la disputa de la razón, dejó aparecer la fuerza de la verdad. La liturgia bizantina no se proponía ni se propone adoctrinar a otros y mostrándose agradable o entretenida. Lo que podía impresionar de ella era precisamente su gratuidad, el que fuera celebrada para Dios y no para los espectadores, que su única pretensión era estar ante Dios y para Dios. La diócesis de Getafe empieza ya a vibrar ante la expectativa de la gran misión. Cuidemos nuestra liturgia para que pueda despertar en los visitantes ocasionales aquella misma emoción que despertó en los emisarios del príncipe Vladimiro de Kiev. La fe no viene de los hombres, sino de Dios, y sólo donde se acoge su cercanía, sólo donde las intenciones humanas retroceden frente a la veneración que se le debe, surge aquella credibilidad que ocasiona la fe. Para todos, un saludo muy cordial y mi bendición.
Hace unos minutos les anunciábamos la solemne vigilia de Pentecostés que va a tener lugar en el municipio de Boadilla del Monte, concretamente en la parroquia del Santo Cristo de la Misericordia. Para hablarnos de ella está al otro lado del teléfono don Juan José Rodríguez Vicente, delegado de Apostolado Seglar de la diócesis. Buenas tardes y bienvenido, Juanjo.
Hola, buenas tardes.
Bueno, en primer lugar y brevemente, para que se sitúen nuestros oyentes, cuéntanos de qué se encarga un delegado de Apostolado Seglar o de qué se ha encargado el delegado y la delegación concretamente en este caso para preparar la vigilia.
Y bueno, el delegado de Apostolado Seglar tiene el encargo del obispo para promover e impulsar pues el apostolado de los laicos, ¿no? De manera que todo el cuerpo eclesial, empezando por los propios laicos, tomen conciencia del protagonismo que tienen en virtud del bautismo dentro de la vida y la misión de la Iglesia. Y este encargo de promover o impulsar el apostolado de los seglares pues se hace tanto respecto de los seglares que viven su fe en una parroquia como de todos los seglares que viven su fe asociados en realidades eclesiales como son los movimientos o asociaciones.
¿Y les habéis llamado o les habéis convocado para esta vigilia?
Sí, efectivamente. La vigilia de Pentecostés, esta vigilia diocesana está básicamente pues preparada por los movimientos y asociaciones de la diócesis.
¿Y siempre se celebra en el mismo lugar?
No, a diferencia de otros actos diocesanos, la vigilia venimos celebrándola cada año en un arciprestazgo. Es una manera de ir acercando también un acto muy diocesano pues un poco a todos los rincones de la diócesis y propiciar con ello también que pueda participar más gente. Entonces, en este caso, en concreto este año, a diferencia de otros años que fueron en otros arciprestazgos, va a ser en el arciprestazgo de Villaviciosa de Odón y concretamente, como ya has comentado, en Boadilla del Monte, en la parroquia del Santo Cristo de la Misericordia.
¿Y qué actos habéis preparado para esa noche, para la vigilia?
Bueno, pues, en fin, va a ser una vigilia con misa y bueno, pues empezaremos inicialmente con una serie de testimonios que van a dar varios laicos. El lema de Pentecostés de la Iglesia Española para este año es Testigos de la Fe en el Mundo. Entonces, es un lema muy apropiado en este año de la fe, en el que nos convocó Benedicto XVI, pero que en nuestro caso además coincide con el primero de los tres años de preparación a la gran misión diocesana que nos ha propuesto nuestro obispo don Joaquín. Y entonces va a haber unos testimonios que van a aportar experiencias de misión, concretamente pues de anuncio del querigma, también del anuncio de Jesucristo, no solo ya a través de palabras, sino a través de obras, y también nos hemos fijado en un ámbito concreto que va a ser el de la transmisión de la fe en la familia. Luego tendremos la liturgia de la palabra y luego pues lo que es ya propiamente entraremos en la liturgia eucarística y también va a ser un acto que tendremos dentro de la vigilia el paso a la militancia de los miembros de Acción Católica, que si quieres te explico.
Sí, porque el día 19 de mayo es precisamente el día de la Acción Católica y el apostolado seglar, así que eso digamos que se recuerda especialmente de esta manera, ¿no? Con el paso a la militancia, cuéntanos en qué
sí.
consiste.
Bueno, en realidad, quiero decir, es el día un poco de todo el apostolado seglar, ¿no? Y lo que pasa que en el caso concreto de Acción Católica, dentro de la vigilia, se va a hacer, que esto también es una novedad ya desde el año pasado, dentro de la vigilia se va a dedicar un tiempo a que ellos realicen el paso a la militancia. ¿En qué consiste? Pues consiste en que una serie de laicos que han estado preparándose durante todo este año, incluso llevan más tiempo preparándose, dentro de la Acción Católica, han decidido y deciden el día de la vigilia dar el paso a la militancia, como su nombre indica, dar el paso al compromiso. Es un poco como reconocer dentro de la propia comunidad eclesial que ellos quieren ponerse de una forma consciente al servicio pues del obispo, al servicio de la parroquia, y en eso consiste el paso a la militancia. Es un acto muy bonito, muy sencillo, pero al mismo tiempo nos recuerda también a todos aquellos que no sean, puesto que van a estar otros miembros de otros movimientos y asociaciones, pero en cierto modo nos recuerda a todos que tenemos que renovar también pues el compromiso que un día nosotros le dijimos al Señor, ¿no? Y este año en concreto pues darán el paso a la militancia un grupo de jóvenes, de probablemente unos 20 jóvenes, y también un grupo similar de adultos.
Muy bien, se nos acaba el tiempo, la verdad es que la vigilia suena súper interesante. Y te damos las gracias por tu información, por tu colaboración en todo, y bueno, esperamos que haya muchísima participación.
Sí, decir únicamente, Paloma, que la vigilia estará presidida por el obispo auxiliar, por don José Rico, y es a las 9 de la noche.
Muy bien, pues allí nos veremos.
Muy bien, muchas gracias. Venga, un saludo.
Mi Buenos Aires querido.
La Iglesia nos regalaba un nuevo papa hace poco más de 2 meses. Francisco salía elegido en un cónclave en el que no sonaba su nombre, pero ya saben, queridos oyentes, cuando se elige un papa sale el que Dios quiere, no el que los medios de comunicación nos dicen. El cardenal Jorge Mario Bergoglio dijo sí y se colocaba al frente de millones de católicos. Para conocerle un poco mejor, vamos a hablar con don José Antonio Medina, sacerdote argentino que trabajó varios años con el entonces cardenal. Don José Antonio fue párroco en Aranjuez hasta el pasado mes de septiembre y actualmente es director espiritual del Seminario de Cádiz. Muy buenas tardes, don José Antonio.
Hola, padre Julián, buenas tardes.
Muchas gracias por atender la llamada del Espejo de la Diócesis de Getafe.
Gracias a ustedes.
Usted fue director del Secretariado de Medios de Comunicación Social del Episcopado Argentino y como tal trabajó de cerca con el cardenal Bergoglio. ¿Cómo es el Papa Francisco?
A mí lo que más me ilusiona y gratifica de verlo ahora en este servicio a la Iglesia de Ministerio Petrino es que todo lo que el mundo está viendo en él en estos 2 meses y se asombra y le gratifica y le llena de ilusión, bueno, fue todo lo que nosotros, los que lo conocemos de un tiempo a esta parte, hemos visto siempre en él, ¿no? Su cercanía, su sensibilidad hacia los pobres, hacia aquellos que más necesitan, ese pastoreo siempre amable de Jesucristo, y bueno, una ilusión y una gran esperanza, porque creo que así como los vaticanistas tenían otros nombres, este es el nombre y este es el hombre que Dios tiene para nosotros, y creo que nos ha dado un pastor en aquellas cualidades que el mundo de hoy más necesita, ¿no? Necesita un encuentro muy fuerte con Jesucristo, y desde que él se hizo hombre, la mediación humana es fundamental para este encuentro, y tenemos, creo que en Francisco, un pastor universal, un sucesor del apóstol Pedro, que con amabilidad y con cercanía nos propone con su mensaje y con su palabra ese encuentro.
José Antonio, han salido recientemente en lengua española varias biografías sobre el nuevo papa. ¿Qué aporta la tuya?
Bueno, el libro, la biografía es solamente un capítulo de cerca de 30 capítulos, aunque ciertamente que aspecto de su vida están así desperdigados por varios capítulos. Yo creo que en esta cantidad de libros, que muchos de ellos, y con todo respeto, es un copiar y pegar de homilías y de textos que figuran todavía actualmente en la página de la Arquidiócesis de Buenos Aires, yo creo que el aporte de mi libro se puede resumir en dos cosas. Primero, que está escrito por alguien que lo conoce, que ha tenido la gracia de compartir varios años de apostolado en un campo que para usted, Padre Julián, y para mí es parte de nuestra vocación, el campo de la comunicación social. Y por un lado aporta el conocimiento directo de la persona, y por esos años de tanto trabajo yo cuento con un material de archivo muy interesante, con material inédito que se revela por primera vez en Francisco, el Papa de Todos, este libro que edité para Buenos Aires, pensando que eso se iba a vender en Argentina y que, bueno, ya se está distribuyendo en España y ahora a punto ya mañana de presentarlo por primera vez en Aranjuez.
José Antonio, ¿por qué has elegido precisamente el título El Papa de Todos? De todas las posibilidades, ¿por qué esta?
Fue el primer título que se me ocurrió y la editorial lo hizo suyo inmediatamente, le gustó mucho, y creo que el Francisco el Papa de Todos es, por lo menos para mí, la primera fotografía que yo logré procesar de las primeras apariciones del querido Padre Jorge, hoy Papa Francisco, en Roma, ¿no? Esas primeras apariciones que se siguen dando en la misma línea de cercanía, el hombre que es capaz de estrechar con una sonrisa la mano de un mandatario de una gran potencia mundial, y de pronto que con esa misma calidez coge a un niño y lo besa en la frente, o se abraza entrañablemente con un lisiado en su silla de ruedas, ¿no? Yo creo que para mí fue, repito, la primera fotografía que me quedó. Dije, bueno, este es el hombre con el cual todos nos vamos a identificar, los que estamos en distintos ámbitos de la vida de la Iglesia, y también aún los que están lejos o están totalmente afuera por su falta de fe, por su ateísmo o por sus creencias distintas.
José Antonio, te damos la enhorabuena y te agradecemos este servicio que prestas a toda la Iglesia, compartiendo pues tu experiencia con el Cardenal Bergoglio, hoy Papa Francisco. Recordamos a nuestros oyentes que esta tarde, viernes 17, a las 6:30 de la tarde, en la parroquia San Pascual de Aranjuez, tendrá lugar la presentación de tu libro. Invitamos a todos los que se encuentren cerca que se aproximen, que merecerá la pena. Un fuerte abrazo, Padre José Antonio.
Gracias, Padre. Bendición para toda su audiencia.
Estamos ya a mediados del mes de mayo, mes de las flores y mes por excelencia dedicado a María. La campaña de My Feelings nos animaba hace unos años a rezar el rosario este mes especialmente, como recordarán nuestros oyentes. Y es que, ya lo dice Jesús en el Evangelio, todo lo que le pidan en mi nombre al Padre se lo concederá. Y cuanto más, pues a la Madre, a la Virgen María. Por eso, los parroquianos de San Juan de Ávila, en Móstoles, han decidido comenzar este maratón de 1,5 millones de Ave Marías. Tenemos al otro lado del teléfono a su párroco, Juan del Rey. Buenas tardes, Juan.
Buenas tardes.
¿Por qué esta iniciativa?
Pues esta iniciativa surgió ante las muchísimas dificultades que había en la construcción de la parroquia, pues de tipo económico, de terreno, de en fin, un montón. El arquitecto y aparejador decían que no conocían otro proyecto que hubiera tenido tantas dificultades. Y al final, pues es verdad que es el Evangelio el que más ilumina, ¿no? Y si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. Y decidimos encomendárselo, pues especialmente a la Madre del Señor, a la Virgen María.
¿De dónde salió la idea? O sea, rezar un 1,5 millones de Marías, pues un día estabas en la capilla y te vino la idea, ¿o de dónde?
Pues fue viendo una exposición de la Madre Teresa de Calcuta, una exposición que estuvo durante la Jornada Mundial de la Juventud, y allí viendo que la Madre Teresa, me parece, creo recordar, que la primera casa suya, pues se necesitaba una suma cuantiosa de dinero, y la Madre Teresa pues se veía sin fuerzas para conseguirlo, y decidió encomendar a todas las personas que conocía, las que ya estaban con ella, encomendárselo al Señor, y rezar, pues decidieron rezar tantas oraciones como rupias, me parece que se necesitaban. Uh-huh. Y entonces yo vi como un paralelo muy parecido, ¿no? Viendo todas las dificultades, pues encomendárselo a la Virgen y rezando pues tantas Ave Marías como me parece que euros nos va a costar la construcción del templo.
Juan, ¿y cómo participa la gente? O sea, la gente, supongo que habrás dado los avisos en los grupos o en las misas después, o sea, después de las misas, ¿no? Los avisos, ¿cómo van allí? Dicen, yo he rezado 3 o yo quiero rezar 50 o ¿cómo?
Pues justamente esto, hemos avisado en todas las misas, en todos los grupos. Es impresionante ver que los que más lo están encomendando pues son los niños de todos los grupos, y algunos en casa ponen a rezar a toda su familia para encomendar la construcción del templo. Y luego hemos dejado al lado de la Virgen, justo a los pies de la Virgen, una urna, y ahí van, pues cada uno va rellenando y va escribiendo el número de Marías que han rezado o el rosario que se reza en la parroquia encomendando especialmente la construcción, y lo van dejando ahí, y luego ya una persona lo va contabilizando y tenemos un cartel puesto, así como de estos que se va rellenando un nivel y hasta completar el final del todo, pero así se va viendo pues el número de las Ave Marías que se han ido rezando en distintos grupos, personas, etcétera.
Y si yo no soy de la parroquia, ¿puedo también ayudar? Porque supongo que a lo mejor algún oyente pues dirá, imagínate que está oyendo, le dices, bueno, pues el rosario esta tarde voy a ofrecerlo.
Pues yo creo que cuando profesamos el credo y decimos lo de creo en la comunión de los santos, pues por supuesto, porque yo creo que es la eficacia de la oración y de la oración de la Iglesia, pues la que es efectiva, y lo puede rezar uno desde cualquier lugar, momento, y además pues toda oración es escuchadísima por el Señor.
Juan, ¿ha habido ya algún desatasco así que estuviera ahí, esto no sale, y que empezó la iniciativa y oye, que va saliendo la cosa?
Pues justamente como empezó justamente ahí por el ver que esto no había quien lo fuera sacando adelante, eran la multiplicación de problemas, y la misma semana, eso fue impresionante, la misma semana que comenzamos la cadena de oración, pues un problema con un tema de arquitecto que llevábamos 5 o 6 meses atascado, pues se desatascó esa misma semana, y a partir de entonces yo me había visto impresionado, porque pues van apareciendo dificultades, como en toda obra, pero es otra suavidad distinta que a veces parece que se nota la mano de la Virgen, ¿no? Estos mismos días pues también hemos tenido la cesión del terreno que se ha firmado pues por parte del ayuntamiento, los diálogos que estamos teniendo con la constructora, parece que va yendo todo suavemente comparado con los años anteriores, ¿no? Que han sido muchos años de luchas, peleas, etcétera.
Juan, muy buenas tardes, soy Julián Lozano. ¿Cuáles, para nuestros oyentes, cuáles van a ser los próximos pasos de cara a la construcción del templo? ¿Qué es lo que nos cabe esperar próximamente?
Que es verdad que nos cabe esperar en el Señor, pero es verdad que nos quedan ahora, pues estamos terminando de cerrar el precio con la constructora, habiendo algunos ajustes muy pequeños ya. Por otra parte, nos queda el que nos conceda el ayuntamiento la licencia de obra, y nos falta responder a unos requerimientos que han surgido en estas 2 semanas. Y luego, pues quizás la tarea más gorda para encomendar a la Virgen y al Señor, pues es especialmente la financiación, el solicitar un crédito, ver las posibilidades económicas de la parroquia, y contamos con la ayuda de otra parroquia, porque si no este proyecto es imposible, pero sobre todo quedan esas 3 etapas. Esperamos en un par de meses que pueda empezar la obra.
Pues muchas gracias, Juan. Desde aquí animamos a todos los oyentes a rezar este Ave María y a encomendar todas las construcciones de esta parroquia en especial, porque la tenemos ahora mismo aquí, pero también de otras muchas que están en proceso. Gracias, Juan.
Muchísimas gracias.
Estén atentos porque lo que viene ahora les interesa es la agenda de los próximos 7 días.
El obispo don Joaquín presidirá la misa solemne de Pentecostés el domingo 19 en la Catedral de Santa María Magdalena en Getafe a las 11 de la mañana. Se dedicará un momento especial al recordatorio del 110º aniversario de la coronación pontificia de la Sagrada Imagen de la Virgen de los Ángeles.
Hasta el próximo miércoles 22 se celebra en el convento de las Agustinas Recoletas de Colmenar de Oreja la novena en honor a Santa Rita, todos los días a las 7 de la tarde. El día de la fiesta de la Santa, el párroco de la localidad, don Antonio Lucero, presidirá la misa en el convento también a las 7 de la tarde.
La Ruta de los Templos, así se llama la iniciativa puesta en marcha por el Ayuntamiento de Navalcarnero para dar a conocer sus iglesias y ermitas. Para participar hay que apuntarse en la oficina de turismo que está en la Plaza de Segovia número 1. La próxima visita es el 26 de mayo. Tienen más información en la web del ayuntamiento www.navalcarnero.es.
Queridos oyentes, hemos hecho un repaso por la actualidad de la Iglesia de nuestra diócesis. Les hemos hablado de la vigilia de oración que tendrá lugar mañana sábado 18 de mayo en la parroquia del Santo Cristo de la Misericordia en Boadilla, a la que invitamos a todos los fieles a participar, a unirse en oración, a dar gracias por la Iglesia rica en carismas, en estilos, en movimientos, en asociaciones. Les hemos hablado también de la presentación del libro del Papa Francisco, que esta tarde tendrá lugar en Aranjuez, en la parroquia de San Pascual, a las 6:30. Y también les hemos traído una preciosa iniciativa de oración de la parroquia San Juan de Ávila de Móstoles. Esto es lo que hemos podido compartir, además de la agenda. Participemos en la rica vida de la Iglesia, que nos renueva a través del don del Espíritu. Y si quieren seguir conociendo la información, pues pueden entrar en nuestra página web www.diocesisgetafe.es, en nuestra página en Facebook y en nuestra cuenta de Twitter @diocesisgetafe. Gracias a todo el equipo que ha hecho posible un viernes más este programa, a nuestro técnico Rafael Nieto, en la producción y redacción Cristina Lozano, Paloma Fernández en la redacción y un servidor al micrófono. Muchas gracias por su atención y hasta el próximo viernes, si Dios quiere, y no se olviden que lo mejor con el Señor está todavía por venir.